por eso necesitamos estar alertas, alertas. Así es que Jesús tiene autoridad para enseñar a la gente, ¿verdad? Lo hemos visto, cuando hablaba, esa autoridad que él tenía y que todos estaban así, ¿verdad? Colgándose de cada palabra que él decía, y esa autoridad que él tenía. Pero también como lo estaba haciendo en el Sermón del Monte, también tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la vida de las personas que quieren seguirle, y sobre los vientos y las olas en el lago y sobre las fuerzas, y vamos a ver hoy, sobre las sombras. Y fíjense que en estos relatos hemos estado viendo como una canción, ¿verdad? Que empieza suavecito, pero como que va subiendo y en el coro como que estalla. Y así es como va, ¿verdad? En estos diferentes relatos que nos está dando de quién es Él. Y como que va subiendo, ¿verdad? Y como que va escalando la música hasta que va a llegar a la siguiente semana que vamos a ver, el capítulo 9, ¿verdad? Que ahí está como en el coro, ¿verdad? Diciendo de quién es Él. Y espero que nosotros vayamos viendo, amén, de quién es Jesús, el poder que Él tiene. Porque eso importa. Porque eso importa. Así es que vamos a leer. Vamos a leer del 28 al 34, en el capítulo 8. Y dice, cuando llegó a la otra orilla, ahora se acuerdan que iban en la barca, ¿verdad? Y tuvo la tempestad, es el mismo tiempo. Iban en la barca, se puso la tempestad, Jesús la calmó y ahora llegaron a la otra orilla. Y dice, cuando llegó a la otra orilla, dice, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, dice. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Se estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que le apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Y Padre bendito, te damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor, que nos estás mostrando, Padre, quién tú eres, Señor. Y para qué has venido aquí a este mundo, Señor. Que has venido a redimir lo que se había perdido. Has venido a redimir lo que se había echado a perder por el pecado, Padre bendito. Que has venido a redimir a todo, Padre, eso. Es que te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que nada más leamos esto, sino que de veras podemos ver quién tú eres, Señor, en nuestras vidas. Quién tú eres, Padre, en cuanto al poder que tú tienes, Señor. Pero que también, Padre, podemos tener esa relación contigo, Señor. Que no eres un Dios distante, Padre bendito, sino que tú quieres, nos amas a cada uno de nosotros y quieres tener esa relación con cada uno de nosotros, Señor. Y mostrar tu poder a nuestras vidas, Señor. Que te damos gracias, Padre. Es que muéstranos, Padre, quién eres tú. Revélanos a nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que ahí está. Dice que cuando llegó a la orilla. Ahora, me acuerdo que cuando fuimos a Israel, íbamos en el autobús y a la izquierda, íbamos por el lado este. Y el lado izquierdo obviamente estaba el mar, ¿verdad? El lago, y podías ver todas las casas en el otro lado. Pero del lado este, aquí en la tierra de los gadarenos, no hay nada más que puras montañas. Puro desierto, no hay nada todavía, hasta este tiempo, ahorita no hay nada. Y se puede ver todo eso. Y uno, mientras va pasando por ahí, nomás se va imaginando, ¿verdad? Se va imaginando de cómo Jesús venía con sus discípulos. Y luego que llegaron a la orilla, le salieron al encuentro, ¿verdad? Le dieron la bienvenida a Jesús. Pero no de la bienvenida que uno quería, ¿verdad? Pero vimos la semana pasada, ¿verdad? Que ellos se quedaron con esta pregunta en el 27. En el versículo 27 dice, ¿qué hombre es este? ¿Verdad? Que se quedaron asombrados. Los discípulos se acababan de preguntar, ¿quién es este hombre? ¿Verdad? Que ahora van a escuchar la respuesta a su pregunta en los labios no de Jesús mismo, sino por la boca de quién, de los demonios. ¿De quién era Jesús? ¿De quién era Jesús? Ellos reconocieron quién era Él. Dice el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, dice, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O llega a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, y ahí dice, ¿eh? Y nadie podía pasar por ahí, porque estos hombres, ahora yo sé que tú y yo hemos oído, escuchado, ¿eh? Especialmente si eres de pueblo, las cosas, que ahí está la llorona, ¿eh? Que no puedes pasar por ahí, porque ahí te sale una señora ya grande, ¿verdad? O te sale un hombre montado en caballo sin cabeza. Y yo me acuerdo de todos esos, ¿verdad? Y saben que son demonios, ¿verdad? Son demonios. Aquí no tanto se escucha ya eso, porque aquí ya somos sofisticados, yo creo, ¿verdad? No sé. Pero ¿saben qué? Me han llamado para ir a casas porque ven cosas. Y que cosas, y que ven cosas, y que ven esto, y que ven lo otro. Digo, Señor, ayúdame. Ahí donde me agarro el más grandote y vamos. Pero ¿saben qué? Más grande es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Más grande es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Y Jesús nos lo va a hacer ver aquí, ¿eh? Que no hay por qué temer, sino que siempre clamamos a Él. Estos hombres iban a ver. ¿Quién era Jesús? Los mismos endemoniados, ellos sabían quién era Él. ¿Quién era Jesús? Y lo van a decir. Ahora, la reprensión puntual dada por Jesús antes de calmar la tempestad, la semana que vimos pasada, condujo a una reflexión sobre la confianza en Cristo. ¿Cómo debía de calmar qué? El temor, amén. La confianza en Cristo debe calmar qué. Cualquier temor que nosotros que tengamos, amén, ya sea tormentas, ya sea de esta índole que tal vez ves cosas, tiene que calmar que nuestro temor, porque sabemos que Él está ¿qué? En control de todo, amén. Él está en control de todo. Y dice que llegaron a la orilla. Ahora, este territorio, la región de los gadarenos, ¿verdad? No se sabe exactamente en qué orilla, a dónde llegó, pero la cosa está ahí, ¿verdad? De que llegaron dos endemoniados. Y también Marcos y Lucas cuentan la misma historia, nomás que ellos cuentan que eran uno nada más. Mencionan solo uno de los dos hombres, evidentemente uno de ellos tal vez era más dominante que el otro, o sea que él era, Mateo le estaba poniendo el énfasis en los dos y tal vez los otros nada más en uno, ¿verdad? El uno que tal vez resaltaba y era más que el que estaba... Hablando más de lo que debería, no debería hablar. Pero esta tierra desolada, ¿verdad? Y hay cuevas donde los usaban obviamente como sepulcros. Y vemos que estos endemoniados tenían unas características, ¿verdad? Que poseían, dice ahí que poseían fuerzas físicas sobrehumanas. Mateo se limita a llamarles violentos, ¿verdad? Que eran violentos. Pero Marcos dice que nos proporciona un poco de más detalles. Que nos dice que nadie podía atarlos por la fuerza que tenían. Y no sé si alguna vez han visto a alguien, tal vez que sea así, ¿verdad? Pero es de temer, ¿verdad? Sí, como que da miedo. Porque empiezan a hablar en cosas que uno no sabe, ¿verdad? Y la fuerza que tienen. Pero una vez más. Dios es más fuerte que ¿qué? Y cualquiera de esas cosas. Y tal vez a algunos de ustedes les gusta ver muchas películas de horror. Pero creo que eso no le da ni a los tobillos a lo que cuando eso pasa, ¿verdad? Pero aquellos endemoniados se dirigían su violencia, dice, no solamente contra la gente, sino también contra ellos mismos. Dice que se golpeaban en Marcos, añade también eso. Que andaban en los sepulcros y daban gritos. Y también podemos ver que estaban espantados cuando vino Jesús. El versículo 29 dice, y clamaban diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo. Ellos ellos conocían quién era Él. No tenía ninguna duda. Ellos sabían bien qué les esperaba. Que Jesús como juez universal los echaría a tormento. Saben que en el día del juicio cesará para siempre su relativa libertad de recorrer a la tierra y el cielo. Ahorita tienen que libertad, ¿verdad? Y andan haciendo sus cosas. Y influencian a gente para hacer cosas. Por eso a veces digo, wow, Señor, ¿cómo es que la gente puede hacer cosas así? Pero es la influencia de los demonios. La influencia del mal que quiere que destruir al hombre. Quiere destruirnos. Pero ellos sabían quién era. Y sabían que solo van a estar libres así. ¿Por qué? Por algún tiempo nada más. Y luego va a venir que el juicio. Para atormentarnos antes de tiempo. Evidentemente aún los demonios no solo reconocieron la deidad de Jesús, sino también sabían que existe un tiempo divinamente fijado para el juicio y que Él sería su juez. Creo que nosotros muchas veces se nos olvida eso, amén. Se nos olvida quién es Jesús y se nos olvida que algún día va a haber que un juicio también. Pero Él lo tenía bien presente. Ellos lo tenían bien presentes, que reconocían y que, como dice en Santiago 2:19, dice, tú crees que Dios es uno, dice, y bien lo haces, pero dice que también creen los demonios. Los demonios creen. Y ahora en Marcos nos dice que ellos tenían una legión, que quiere decir que eran como unos 6,000, ¿verdad? Que es un término en latín que en ese entonces era común para los judíos y griegos, el cual define una unidad militar romana de 6,000 soldados de infantería. ¿Se imaginan cuántos? ¿Cuántos demonios? Pero ellos gritan, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? En Marcos dice, 1:24, él cuenta de esta manera, dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Pero una vez más, ellos reconocen el poder de Dios y quién era Jesús. ¿Saben qué? A sus discípulos, vamos a Mateo 14:13. A sus discípulos vinieron a reconocer aquí. En Mateo 14:33 dice, Mateo 14:33. Dice, entonces los que estaban en la barca, dice, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí en Mateo 16:16, ahora Pedro va a decir, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres Cristo, el hijo del Dios viviente. Y luego en Mateo 27:54, el centurión dijo, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, dice, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Pedro, los discípulos, el centurión, ellos reconocieron quién era él. Pero también fue a su tiempo también. No es como que luego vieron y luego reconocieron, ¿verdad? A veces se lleva tiempo, a veces es un proceso. De que tú digas verdaderamente, ¿Él es quién? Tú eres hijo de Dios, Cristo. ¿Saben que mucha gente cree que hay Dios? Dice, oh, yo creo en todo eso, pero realmente no se someten bajo la autoridad de Dios. ¿Amén? Bajo no se someten, dicen, yo creo. Pero realmente no hacen lo que Él dice. No obedecen a lo que Él está diciendo en su palabra. No le reconocen como que Él es, pero no están bajo su señorío. Y así como el centurión, y así como Pedro, y así como los discípulos, espero que tú y yo ya hayamos reconocido quién es Él. Y que nos hayamos, y así como Él tiene autoridad sobre todo lo que hemos visto, la enfermedad, los demonios, que así nosotros también Él tenga autoridad sobre qué, sobre nuestras vidas también, sobre nosotros, que tengamos la confianza en Él. El versículo 30 dice, y el 31, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y si tú quieres, ¿verdad? Por lo que vemos, los demonios desean vivir en algún cuerpo físico, ¿verdad? Preferiblemente en un cuerpo humano. Vamos ahí a Mateo 12, 43 al 45. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, dice. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llegue la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí, dice. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es que estos espíritus andan buscando, ¿qué? Como dice ahí, andan buscando dónde estar. Y ellos dijeron, ahí están esos cerdos, déjanos que vayamos allá. Pidiéndole permiso una vez más, ¿a quién? A Jesús. Sabiendo que él podía hacer todo eso. Y ahora, ese territorio de Gadara era territorio helénico. Y los dueños sin duda no eran judíos, sino que eran gentiles, ¿verdad? Porque obviamente los judíos no pueden tener puercos, porque es un animal inmundo para ellos. Y en Marcos nos dice que eran 2,000 cerdos, 2,000 puercos, como les quieran llamar ustedes, ¿verdad? Pero eran 2,000 puercos, ¿se imaginan qué tantos eran? Y él les dijo, el versículo 32, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos, dice, se precipitó al mar por un desempeñadero y perecieron en las aguas. Así es que Cristo estaba enseñando a los discípulos, ¿verdad?, que no solo su capacidad para devolver al juicio cabal a los endemoniados, sino que también para dominar y juzgar y castigar a los demonios también. Dieron una evidencia incuestionable del señorío de Jesús sobre el mundo oculto. La huida en desbandada de los animales constituyó para los discípulos la prueba incontrovertible de la completa derrota de los demonios. Así es que ellos le preguntan a él, déjanos ir a esos cerdos. Y Jesús dice, vaya, les da permiso, ¿verdad? Completa autoridad sobre ellos, completo poder sobre ellos. Pero vamos a ver la reacción de lo que tuvieron los dueños o los que estaban ahí con los cerdos. Versículo 34 dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Y toda la ciudad, dice, salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera. Ahora, ellos tal vez estaban viendo más en su propiedad, tal vez estaban viendo en su negocio lo que habían perdido. Acaban de perder su negocio, con él su riqueza quizás, su medio de vida. Para él las posesiones y los negocios carecen de importancia, ¿verdad? Para nuestro Señor Jesús, todo lo material que carece de importancia. Él va más con qué, con el valor humano. A la ciudad no le importó de que estos dos hombres ya estaban en su juicio cabal, de que ya estaban sanados, de que el maestro lo había librado de lo que estaban pasando, sino que ellos estaban viendo nada más a los cerdos, a su negocio que se había ido. Dice que le temieron. Jesús, sin dudable, ocasionaba diferentes emociones en la gente. O lo querían, o querían ver más, o le temían, o le temían. Como consecuencia, no querían que Jesús se entrometiera más en sus asuntos. En eso son como los demonios, y a su manera le preguntaban, ¿qué tenemos que ver contigo? Podemos ver aquí, ¿verdad?, que en este relato, podemos ver cómo muestra lo que Satanás puede hacer en un hombre. Hablando de los endemoniados. Le priva de su cordura y del dominio propio, le llena de temor, le priva de alegrías del hogar y de los amigos de su familia, y lo condena a una eternidad de juicio. Eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? El diablo, cuando te tiene atado, cuando te tiene en su poder, te priva de todo. Y lo que él quiere, que es tu destrucción. Pero también vemos, ¿verdad? También revela lo que la sociedad, ¿verdad?, hace por ese, por estos hombres, lo que hizo por estos hombres. ¿Cómo los tenía la sociedad? Los tenía atados, encadenados. Los tenía encadenados, aislados por la amenaza, pero era incapaz de ayudarles, de cambiarlos. Solo Cristo, ¿qué?, vino y pudo, ¿qué?, liberarlos de esas cadenas que tenían. Solo Cristo tiene el poder para librarte a ti, para librarme, ¿qué?, a mí, de esas cadenas que nos ataban antes del pecado, del enemigo que nos tenía atados. Y que tal vez tratábamos diferentes cosas, pero nada podía desencadenarnos, nada podía librarnos, sino que solo Cristo tiene el poder, ¿para qué? Para salvarnos. Solo Cristo tiene el poder para cortar esas cadenas que nos están atando, que nos estaban atando, y que tal vez algunos todavía los atan porque no han confiado completamente en Él. Sabes que como ellos lo temieron y lo corrieron, ¿verdad? Como tú veas a Jesús, así es como te vas a relacionar con Él. Como tú veas a Jesús, así es como te vas a relacionar con Él. Mira, si nada más ves su poder, y como hemos estado viendo, ¿verdad? Y a muchos que temían cuando miraban su poder, temían. Tal vez vas a tener una relación distante, tal vez desinteresada. Tal vez lo ves como un superhéroe, ¿eh?, que solo cuando te metes en problemas, clamas a Él y Él viene y te ayuda. Como la llanta de repuesto. ¿A quiénes tienen aquí llanta de repuesto, los que manejan? Todos tenemos una. ¿Pero cuándo la ves? Nunca, solo cuando, ¿qué? Cuando se te ponche una llanta, entonces la sacas. La mayoría de nosotros no sabemos ni dónde está el gato, ni está ni nada, porque nunca. Pero gracias a Dios porque la tenemos ahí, ¿verdad? Porque algún día la vamos a necesitar. Y ¿sabes qué? A veces muchas veces vemos a nuestro Señor Jesús. Solo cuando lo necesitamos, le clamamos. Solo cuando estamos en problemas y corremos a Él. Como tú veas a Jesús, así te vas a relacionar con Él. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el conocimiento que tú tienes de Él? Y tal vez te trae temor, ¿verdad? Así como la gente de la ciudad y todos los demás. O tal vez es tu amigo. Oh, es mi amigo, él y yo somos así, ¿verdad? Pero tal vez tienes una relación muy casual con él, que no reconoces que es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y tu relación es bien casual. ¿Dónde estás tú? Cuando Él quiere, cuando necesitamos reconocer, amén, ¿quién es Él? Tener reverencia, tenerle reverencia, tenerle ese respeto que Él se merece. Y aún temor, amén. Y aún temor por quién es Él. No decir, es que yo ya somos baris baris, ¿verdad? No, démosle el respeto que se merece. Pero sabiendo de que Él es el Todopoderoso. De que Él quiere tener esa relación conmigo. De que Él se está revelando. Que los demonios saben, pero muchas veces nosotros lo ignoramos. O no queremos saber. Sabemos quién es Él, pero no queremos. Es que ahorita, Señor, ahorita no es tiempo, tal vez más adelante. Ahorita no van con mis asuntos. ¿Eh? No te metas con mis asuntos ahorita, porque ya me está yendo todo bien. Así como tú lo veas, se da a Él. Así es como tú te vas a relacionar con Él. Sí, Él es mi amigo, amén. Pero también Él es mi Dios. Él es mi Señor. Y a Él le sirvo. Y Él es digno de mi adoración. Recuerda.
conoce quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Así como Pedro al fin reconoció. El centurión, ya cuando vio a Jesús en la cruz, ahí él reconoció quién Él era y quién es el que estaba ahí arriba, que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y se postró. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Que cuando estemos leyendo esto, amén, cuando estemos leyendo esto, que vayamos viendo, no nomás leerlo, pero decir: Señor, reconozco yo tu señorío, que tú tienes autoridad. Sí, tienes autoridad sobre todo, pero tienes autoridad sobre mi vida. Ahí es donde tú y yo tenemos que darle la autoridad: Señor, haz lo que tú quieras. Reconozco quién eres tú. Y reconociendo quién es Él, ahora voy a actuar de acuerdo a ese conocimiento que Dios me ha dado de Él. Así es como voy a actuar. Que sí, Él viene y me salva cuando yo clamo a Él. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? No nada más cuando hay problemas, sino aún también cuando me está bendiciendo y todo va bien. Yo y Él tenemos esa relación buena. Aún cuando voy por tormentas, aún cuando vienen las enfermedades, aún cuando vienen esas cosas que hay temor en mi vida. El Hijo del Hombre. ¿Qué hombre es ese? Este es Jesús, el Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre mi vida. Y no solamente sobre mi vida, sobre todo. Pero ¿saben qué? Lo más difícil es que tenga autoridad sobre mi vida, ¿verdad? Porque todo lo demás le obedece. Toda la creación le obedece. Los únicos que no los obedecemos son, ¿quiénes somos? Nosotros. Los que a veces no queremos doblar rodilla ante su señorío, ante el Todopoderoso. Pero mi hermano, deja que Él tenga autoridad sobre ti. Deja que Él, que cuando Él se revele a ti, caiga rendido ante Él y reconozcas quién es Él. Que así como el centurión murió en la cruz por ti y reconociendo quién es Él, y te entregas a Él en agradecimiento por lo que Él hizo. Y porque Él ha quitado esas cadenas que te ataban. Él ha roto todo eso. Los endemoniados sabían que su tiempo era corto, luego se iban a ir a juicio. El Señor nos ha sacado de todo eso. Ahora vamos a ir, pero para recibir nuestros galardones ahí arriba. Así es que vayámonos con eso a pensar, mis hermanos. Que como tú veas a Jesús, así es como te vas a relacionar con Él. Tal vez Jesús para ti nada más fue un buen maestro. Para unos dice que tal vez era un loco, ¿verdad? Que se estaba haciendo llamar Dios. Pero ¿quién es para ti? Esa es la pregunta. ¿Quién es Él para ti? Y ya cuando sepas, espero que al leer su palabra de Dios veas quién es Él. Y no solo eso, sino que a Él revelarse en tu vida, vayas viendo y cada día te enamores más de Él y te rindas más a Él. Y que lo reflejes más a Él. Que confíes más en Él. Así es que, como tú veas a Jesús, así es como te vas a relacionar con Él. Así es que, Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque como tú quieres, Padre, que nosotros vengamos a tus caminos y que estemos contigo ahí, Señor, en esa relación, Padre bendito, íntima que tú quieres que tengamos, Señor.
donde nosotros hablamos contigo, tú hablas con nosotros, Señor. Y tú eres nuestro Dios, Padre. Pero muchas veces, Padre bendito, no lo queremos así, Señor. Muchas veces, Padre bendito, que dejamos que otras cosas se metan en esta relación, Padre, que tú quieres tener con nosotros. Hemos estado leyendo, Señor, sobre tu autoridad, sobre toda esta tierra, Señor. Y que has venido a redimir todo, Padre, todo lo que estaba perdido, todo lo que se había echado a perder por el pecado, Señor. Que tú lo estabas reclamando. Que solo tú eres digno, Padre, de hacer todo eso, Señor. Y de ahora, ¿cómo tú libraste a estos dos endemoniados, Señor, que estaban atados en cadenas? Y eso es lo que hace el enemigo, Padre. Y tú, pero tú nos has dado libertad, Señor. Tú nos has dado libertad y ahora somos libres. Y ahora tenemos paz en nuestros corazones. Ahora tenemos gozo en nuestros corazones, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Por quién tú eres. Que nunca se nos olvide, Padre, quién tú eres, Padre bendito. Y que mientras tengamos aliento, Señor, te sirvamos a ti. Vivamos para ti. Te demos nuestro todo, Señor. Que te rindamos todo nuestro ser. Que tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres maravilloso. Es que mi hermano, ríndele tu ser. Solo Él te puede dar esa libertad. Solo Él te puede salvar y quitarte esas cadenas. Solo Él lo puede hacer. Porque Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Es que te damos gracias en esta tarde, Señor. Y Padre, nos vamos. Nos vamos con ese pensar en nuestros hogares de quién eres tú, Padre. Y que tú eres más grande que cualquier situación que esté en nuestras vidas. Tú eres más grande, Padre, que las elecciones, que el presidente, Señor. Y que tú que tienes todo el poder, reinas en mi vida y tienes autoridad sobre mi vida. Es que no vamos a temer, Señor. No vamos a temer. Es que te damos gracias y que en esta semana, Señor, venga lo que venga, confiamos en ti. Y que te demos toda la honra y toda la gloria, que tú te la mereces y tú eres digno. Cristo Jesús, oramos y todos decimos.